Esta tarde comparecieron en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado el ministro de Transporte Enrique Pintado, el de Economía Mario Vergara, el presidente del Julio César Porteiro. El senador convocante fue Carlos Moreira, senador del Partido Nacional, que ha seguido muy de cerca este tema. En esta comparecencia se iban a dar detalles sobre el acuerdo del pago alcanzado entre el BROU y el empresario Juan Carlos López Mena por el aval otorgado a la aerolínea Cosmo para que participara de la subasta por los aviones de Pluna Sociedad Anónima, entre otros temas que se iban a tratar. Para saber, bueno, si Moreira pudo obtener respuestas a las interrogantes, estamos en contacto en estos momentos con el senador. ¿Qué tal, Moreira? Gracias
Buenas
por
tardes,
atender nuestra llamada. Muy bien, ¿usted?
Muy bien. Tuvimos una larga sesión de la comisión hoy, 2 horas y media. Vino los dos ministros, vino el presidente del Banco de República y varios asesores en una multitudinaria presencia, y estuvimos charlando de distintos puntos que habían sido motivo de la convocatoria. Inicialmente el tema del aval que asumiera el señor Juan Carlos López Mena para pagarle la garantía de mantenimiento de oferta de la subasta, aquella famosa subasta de los aviones de Pluna, aquella fallida y cinematográfica subasta que quedó con la herencia esa del aval perfecto, el calificado como aval perfecto, que después culminará con el procesamiento de 2 ex jerarcas del gobierno. Bueno, estuvimos charlando porque en su momento, si bien se había hecho efectivo una cuota, y una cuota inicial y una cuota de ese pacto de pago por parte de Juan Carlos López Mena, luego dejó de pagar. Y después se pactó una refinanciación. Entonces queríamos saber los términos en los cuales se había acordado el pago, porque lo que había trascendido de esto es que era una deuda de $13.688.000 norteamericanos a pagarse con una entrega inicial y 8 cuotas iguales de $1.600.000 norteamericanos. Resulta que se había difundido información de que en realidad no se pagaba en dólares norteamericanos y que además no se pagaba en el Uruguay, sino que se pagaba en la República Argentina. Y le queríamos preguntar hoy al nuevo presidente, no fue el señor Porteiro, el presidente en ese momento que se celebró el acuerdo de pago, fue 19 de marzo del año pasado, el señor Porteiro creo que asumió en abril, ya fue una herencia que él recibe. Y bueno, resulta que en realidad los pagos se hicieron en forma diferente a lo que el acuerdo de pago expresaba o disponía, y se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, en ese mismo día, en pesos argentinos a cotización oficial del peso argentino, lo cual naturalmente significa que son menos dólares, por lo menos se pagan menos dólares. El señor López Mena pagaba, o los cipreses pagó por cuenta de Juan Carlos López Mena en pesos argentinos a 5.10 de cotización oficial, cuando el dólar paralelo todos sabemos que anda 3 o 4 pesos arriba de ese valor.
Pues, es decir, que la conclusión es que está perdiendo dinero, se está cobrando menos de lo que se había acordado.
Yo le pregunté, en realidad quien está ganando es el deudor, porque está pagando en una moneda distinta y en una moneda que además está a un tipo de cambio que no es el del mercado. Entonces, evidentemente, yo saqué una cuentita en función del dólar paralelo y el dólar oficial, y hay una diferencia de más de $1.000.000 pagados de menos por el deudor. Yo le pregunté al presidente del banco si el Banco de la República en Buenos Aires se podía hacer de los dólares correspondientes a los pesos argentinos al tipo de cambio oficial, y me contestó que sí, que el banco podía hacerse de esos dólares, que por lo tanto el banco no sufría un perjuicio, lo que sí hay un evidente beneficio para el deudor. Yo le preguntaba, digo, ¿esto es habitual en estas operaciones del banco? ¿Estas posibilidades se las dan a todos los deudores del Banco de la República, a los productores agropecuarios? Porque además era un negocio hecho, un acuerdo hecho en Montevideo por personas con domicilio en el Uruguay. Entonces no entendíamos cómo le daban esa dispensa, ese favor de pagar de esa manera, que naturalmente le alivia mucho sus obligaciones.
Es así. Senador, se trascendió esa cuestión de una semana, 10 días, en declaraciones del ex abogado de Juan Carlos López Mena, que habían habido presiones de parte del gobierno. Usted une una cosa con la otra, es decir, atendiendo a esa situación, llamémosle de presión, que se pueda haber tenido una consideración como para que pudiera hacerse los pagos de esta manera. ¿Se habló de esto?
Yo no sé los entretelones de eso, Le dije lo que había dicho el abogado López Mena, no me contestaron, sobre ese tema no me contestaron, Claro, Vergara no estaba en ese momento, Porteiro no estaba en ese momento, solo Pintado, y creo que no concurrió a esa reunión del 19 de marzo, pero ese es el relato que nadie ha entrado a discutir demasiado, ¿no? Parece que ese relato, yo le dije hoy, está la veracidad de lo actuado aquí, a ver si es cierto, y le exhibí además los comprobantes, los recibos de pago, se lo exhibí, y me dijeron que sí, que efectivamente esos eran, a eso correspondían los recibos. Lo que me dijo el presidente del banco, que el banco se hacía de los dólares en la República Argentina. Eso fue lo que él me contestó. Yo no lo ignoraba, como era el procedimiento, máxime cuando es una operación que no es de comercio exterior, pero eso fue lo que él me dijo.
Moreira, ¿qué pasa con el tema de las pérdidas, que era parte de lo que usted quería plantear a los ministros? ¿Hay un estimado de cuánto perdió el Estado uruguayo en todo este proceso de Pluna?
Yo le digo que las pérdidas ya desembolsadas son muy importantes. Partamos de la base de que, por ejemplo, en el año 2007, cuando se hizo la asociación, el Estado puso 65 millones de dólares para capitalizar Pluna, después puso 5 para ingresar en el negocio, después tenemos todo el tema, usted recordará, el tema de combustibles de ANCAPA, que es un cheque sin fondo, que terminó en una denuncia penal, son más de 30 millones de dólares. Hay 15 millones y pico de dólares que pagó el Banco República de una deuda que se debía pagar con el producido de la venta del Argentino Hotel. Hay seguros de paro. A esta altura llevamos más de 2 años de seguro de paro, un fondo de adelanto de créditos laborales como de 9 millones y pico de dólares, la el Scotiabank, que es la deuda más importante, que el Estado ya abonó al Scotiabank, esa famosa garantía asumida en el año 2007 por la compra de los primeros 7 aviones, ya se llevan pago como 50 millones de dólares, son pérdidas puras para el Estado eso, ¿no? Y ahora los aviones se vendieron, aparentemente, porque todavía no salieron del aeropuerto Carrasco, en 77 millones, habían costado 178. Esa deuda con el Scotia la va a tener que asumir todo el Estado. Yo creo que ahí hay una pérdida de 140 millones de dólares. Empiece a sumar las eventuales responsabilidades de juicios, hay una serie de eventualidades importantes, y que lo que cuando cuantifiquemos definitivamente de todo, son sumas muy importantes, sin duda.
Ahora, senador, usted ha insistido a lo largo de todo este proceso con la situación, digamos, de poca prolijidad de algunas de las instancias de todo esto. ¿Usted está satisfecho a esta altura con las respuestas dadas y con las acciones tomadas, por ejemplo, a nivel judicial, o le parece que todavía queda tela para cortar en esa materia?
Bueno, acá la justicia penal sigue actuando. Creo que el viernes viene este señor caballero de la derecha, que ofertó en la subasta como indagado, en calidad de indagado. Están citados otras personas que participaron, por ejemplo, en los negocios con Aerovipa, que es la aerolínea quebrada que se compró en la República Argentina. El juzgado de crimen organizado sigue actuando, ¿no? No sé, yo por supuesto no tengo acceso al expediente ni puedo adelantar nada, eso es materia reservada a la justicia, pero la justicia ha actuado. Fíjese que hubo 6 procesamientos en este caso. Una denuncia que presentó el Partido Nacional en su oportunidad, cuando, bueno, no se dio respuesta a muchas cosas y teníamos muy bueno. Resultó que ahora todavía hay personas privadas de su libertad, ex jerarcas procesados, y el expediente sigue, así que no sé qué va a pasar.
Moreira, otra de las cuestiones que usted planteaba, que iba a preguntar allí en la sesión, era sobre esta cláusula de indemnidad a la cual iba a acceder López Mena en caso de pagar las cuotas del aval.
Correcto.
¿Tuvo más información sobre esto?
Sí,
¿qué implica?
Bueno, en la cláusula de indemnidad nosotros teníamos el documento que se había pactado, no se había, yo le dije, pero esto no se había, se había mantenido en reserva, no lo, se solo se dio a conocer esto porque el Diario Observador tuvo que activar el proceso de la ley de acceso a la información pública, por eso le dieron la información, y ahí saltó lo de la indemnidad, ¿no? Lo de algo que ya se había hecho anteriormente con Campián y con Lindgate, que se había pactado una indemnidad también cuando salieron del negocio, cuando cedieron sus acciones por $1. Ahora se volvió a pactar una exoneración de responsabilidad. La anterior exoneración, el pacto de indemnidad anterior, fue observado por el Tribunal de Cuentas de la República, que no observó esto porque, no sé, capaz que no, todavía no le llegó, pero no sé. Entiendo que se necesita ley para pactar esos acuerdos de exoneración de responsabilidad.
Senador, ¿Se explicó por parte del Banco República, digamos, la baja en la calificación como deudor de López Mena y cómo se compatibiliza, digamos, con las formas en las cuales se está, por ejemplo, pagando?
Además, yo la verdad que olvidé preguntarle eso. Tiene usted razón. Usted mismo me activa a mí la memoria. Le iba a preguntar porque fíjese que tanto Cosmo, aquella empresa fantasma que vino a ofertar en la subasta, como Juan Carlos López Mena ahora, tienen categoría 4 en la calificación crediticia del Banco de la República. Categoría 4 es deudor con capacidad de pago seriamente comprometida. Y ahora acá se le dio un tratamiento preferencial permitiendo que pagara en pesos argentinos y además se le reestructuró esta deuda y le dieron, antes tenía un plazo de 8 semestres, eran 4 años, ahora le dieron 10 años para el pago de la deuda. Lo dijo hoy el presidente del Banco de la República.
Muy bien, senador del Partido Nacional, Carlos Moreira, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
Que pase muy bien.
Hasta luego.
Era el senador del Partido Nacional, Carlos Moreira, dando su parecer y cuáles son las respuestas que le dieron Mario Vergara, ministro de Economía, Enrique Pintado. Es decir, el único que permanece de todo ese proceso es Pintado, porque Vergara asumió después que Fernando Lorenzo renunciara, justamente por su procesamiento, y en el caso de Julio Porteiro, tal como decía Moreira, asumió en abril, luego también del procesamiento de Caloya y su posterior renuncia.
Sí, evidentemente este capítulo es otro nomás, no es el cierre ni el final de esta historia, seguramente.
Porque el tema sigue en la justicia, tal como lo decía Moreira,
claro,
y ahora hay nuevos indagados.
Sí, y además uno imagina que de acá a que se realicen las elecciones tendremos instancias nuevas con respecto a esto, porque es de interés de ambas partes utilizarlo de distintas maneras, ¿no? La oposición, obviamente, con sus propios fines, y el gobierno también tratando de aclarar su posición en todo esto.
Sí, lo que el gobierno ha manifestado, y no solamente el gobierno, sino también, por ejemplo, el ex presidente y candidato Tabaré Vázquez sobre el tema de Pluma, abiertamente es que se equivocaron desde el tema Leadgate y todo lo que vino después, que fue un error que, bueno, está costando caro, hablando en términos monetarios.
Hablando en plata.
No hablemos de términos políticos, en términos monetarios está saliendo claro. Es también cierto que, bueno, Pluna como que, no sé, yo no tengo tanta memoria, pero siempre ha sido una empresa que tenía problemas.
Sí, a ver, por lo menos en los últimos 20 años es así. Realmente no tengo idea, digamos, de cómo era la historia, los orígenes de las primeras líneas uruguayas de navegación aérea. No la conozco. Pero desde la asociación con Bari en adelante, una asociación a la que se llega porque Pluna tenía problemas, desde la asociación con Bari en adelante ha sido un permanente drenaje de plata. En este caso estamos hablando que la diferencia entre lo que se compraron los aviones y lo que se vendieron los aviones son, en contra, digamos, de los intereses del Estado uruguayo, 100 millones de dólares. Más el resto de las pérdidas, que Moreira estimaba en 40 millones de dólares más.
Más los seguros de paro que se siguen pagando.
Además,
a trabajadores que ahora abrieron otro emprendimiento y que todavía no hay demasiadas novedades de cómo si sigue avanzando. Recordemos que la conectividad, hoy empezó Iberia a volar nuevamente a Uruguay, la conectividad se ha ido solucionando sin mayores inconvenientes.
Sí, vamos a meternos en eso. Habló el ministro Pintado en la vuelta de Iberia al aeropuerto de Carrasco, habló del tema de Alas U, pero es bastante vaga la respuesta que da Pintado con respecto al proceso de vuelo de la nueva empresa que está consolidándose.
Proceso que ha sido elogiado por todos los partidos políticos, porque hubo reuniones que mantuvieron con el propio senador del Partido Nacional, Carlos Moreira, lo que decían, bueno, que hay un trabajo serio, que hay un trabajo a conciencia, en el que se ha puesto mucho tiempo, y también dinero y energía para salir adelante. Veremos si finalmente anda y echa vuelo, ahora sí.
Sí, sí, sí.
No metafóricamente, sino...
No, en este caso no es metafórico.
Real.
Está clarísimo.
No.